Son las 6 de la tarde y 13 minutos. Abrimos el gabinete, buena parte de nuestro equipo, con Julio Otero a la cabeza, ya emprende viaje hacia Pamplona, donde mañana a partir de las 3 haremos el programa. Así que, bueno, me voy a quedar con ustedes y también con los gabineteros de hoy, que son Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Mari Carmen, jóvenes.
Arancha Tirado, buenas tardes, Arancha.
Buenas tardes.
Y Juan Soto Ibars, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no sé si habéis coincidido desde la vuelta de vacaciones. Veo que Juan y Arancha no habían coincidido, pero con Fernando no sé si hemos coincidido.
Arancha
tampoco.
Conmigo sí.
Yo no.
Tú no.
Y Juan no. Juan
no. Yo las he hecho todas con Beni. Desde el verano.
Me encanta los cuadrantes de gabinete. ¿Cómo se organiza? Porque claro, tenéis una vida complicada, no hay una gran disponibilidad, no se piensen ustedes que esto es tan fácil, pero bueno, en este caso...
Me alegro de no haber coincidido con Arancha porque está morenísima. Entonces yo hasta diciembre no la quería ver porque me da mucha envidia su verano. Se nota que se ha pegado una buena vacación.
Son los genes, los genes árabes, gitanos.
Y tú estás blanquito.
Yo estoy como muerto. Pues como lo que soy, un cadáver.
Fernando, ¿has podido hacer vacaciones? Sí, ¿no?
Si entendemos por vacaciones no trabajar en el sitio donde estás, digamos, empleado.
Sí, esas son las mejores vacaciones, esas.
Pero luego yo he estado en casa trabajando en cosas personales, ¿no?
Bueno, está bien. En algún momento se tiene que dedicar uno a sus cosas.
No me quejo, estoy encantadísimo.
Es un gran descanso también.
Bueno, las vacaciones en casa son estupendas.
¿Qué estamos haciendo a 21 de septiembre hablando de las vacaciones?
Los traumas no se curan nunca.
Es curioso, pero bueno, es interesante. En fin,
es el calor.
Debe ser eso. No sé cómo estás tú de temperatura en Sevilla. Aquí, hombre, estamos a la baja, ¿eh? En
Barcelona, no sé un jersey de qué color ponerme en este momento.
Bueno, con Fernando Iwasaki, con Arantxa Tirado y con Juan Soto Ibars, hoy en el gabinete vamos manteniendo ese interés por el mundo que nos rodea y la actualidad política, pero vamos a buscar otra tangente a la que aproximarnos para nuestras reflexiones. Vamos a preguntarnos cómo influye el factor testosterona en la política. Si esta hormona masculina se suele asociar con la competitividad, la agresión, el dominio. Bueno, pues hay ejemplos en las últimas horas en los que los líderes políticos parecen actuar movidos precisamente por esos impulsos hormonales, ¿no? El ejemplo más claro es el de Putin, con él empezamos, con su estrategia, su cambio de estrategia en Ucrania. Ahora que ve que empieza a perder terreno, llama a la movilización y promueve referéndums para anexionarse los territorios que ha ido invadiendo y que aún controla, los que le quedan. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes. Putin ha firmado hoy esa llamada a la movilización de 300.000 reservistas, empezando por los soldados de hasta 35 años y los suboficiales de hasta 40. También quiere aumentar la producción de armas y amenaza con darle al botón nuclear.
Quiero recordar a quienes hacen tales afirmaciones sobre Rusia que nuestro país también dispone de una variedad de armas de destrucción y en algunos ámbitos son incluso más modernas que las de los países de la OTAN. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos sin ninguna duda todos los medios que estén a nuestro alcance para proteger Rusia y a nuestra gente. Esto no es un farol.
No es un farol, dice sobre la primera clave en su cambio de estrategia, basada, como decías, en un tono agresivo y también en ese afán de dominar. Y por eso, antes de seguir perdiendo terreno en Ucrania, pretende anexionarse lo que ya ha ido ocupando. Va a promover referendos a partir de pasado mañana en las dos regiones del Donbass, que están en el este, y en Zaporilla y Jersón, que están en el sur. Y además, según la agencia rusa de noticias TASS, la administración prorrusa de esa última región del sur, de Jersón, pretende incorporarse también de forma administrativa partes de la vecina Mykolaiv, para que así los de Mykolaiv también puedan participar en esas consultas que el Kremlin va a promover en todos esos territorios a partir de pasado mañana. Estados Unidos y la Unión Europea ya han advertido de que no van a reconocer ninguna consulta. Y luego la estrategia de reclutar en casa también está teniendo consecuencias adversas, podríamos decir, porque los vuelos para salir de Moscú hacia Turquía y hacia Armenia, que son los países que aún no exigen visados a los ciudadanos rusos, se han agotado y el precio se ha disparado a otros destinos, por ejemplo, a Dubái. El billete desde Moscú hacia Dubái, hasta Dubái, ha pasado a costar en torno a $5.000 después del anuncio de Putin.
Evidentemente, si alguien piensa que estamos frivolizando un poco, pensando en hablar de ese factor testosterónico en la política, con semejante drama terrible, humano, como es esa invasión de Rusia a Ucrania, bueno, hay que poner un poco el foco en el factor humano, que muchas veces está detrás de muchas cosas y puede explicar muchas de las causas y consecuencias políticas de lo que pasa, ¿no? En casa también tenemos otro ejemplo que podríamos llamar testosterónico. Lo estamos viendo en las Cortes de Castilla y León, donde el vicepresidente de la Junta, García Gallardo, que es de Vox, ha llamado imbécil a Francisco Igea, su predecesor en el cargo. Se ha organizado una buena.
Esto ocurrió ayer. Igea defendía una interpelación en materia de transparencia para que se publiquen las agendas de los altos cargos y no puedan recibir regalos, entre otras cosas. En un momento dado hizo referencia a la aparición de García Gallardo en un conocido programa de cocina en televisión y ocurría esto.
Señor vicepresidente, no sé cuánto nos cuesta la entrada en un programa del vicepresidente para que nos diga que no le gusta el puré. Sabemos. ¿Me ha llamado usted imbécil? ¿Me ha llamado usted imbécil?
Continúe, señoría.
No, es que quiero que reitere o no el insulto. ¿Me ha llamado usted imbécil?
¿Me ha llamado usted imbécil? Preguntaba varias veces Igea tratando de que García Gallardo retirase el insulto, pero lejos de eso, el vicepresidente de la Junta también lo llamó presunto delincuente. Y hoy se ha organizado una nueva bronca de patio de colegio en la sesión de las Cortes castellano-leonesas, primero entre otra vez García Gallardo de Vox y Pablo Fernández de Unidas Podemos, y a continuación ha entrado también en esa bronca el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, con Fernández de Podemos. Escuchamos el pasaje.
A mí no me hace
señor
falta
Fernández video. Santos, le llamo a la cuestión por tercera vez.
A mí no me hace falta vídeo, Raúl. Pero que tú no eres nadie para mandar. Que tú no eres nadie para mandar. Que tú no eres nadie para mandar, Raúl. Que no, que tú no eres nadie.
Señor Fernández Santos,
que crees que eres
no está en el uso de la palabra. Por favor, abandone la tribuna.
Ahora sí, porque este es el vicepresidente.
Que tú no eres nadie, Raúl, le decía el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, a, como decíamos, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, como si aquello fuera el VAR, y acababa diciendo, este es el vicepresidente, en alusión, no al vicepresidente de la Junta, no a García Gallardo, sino al vicepresidente de la Cámara, a Francisco Vázquez, que es del Partido Popular y que hacía una consulta con el letrado de las Cortes, también en estos términos.
Tú por suspender la sesión. Estoy por suspender la sesión y la reanudamos esta tarde, que se jodan.
Estoy por suspender la sesión, que se jodan, decía. Al final ha acabado suspendiendo la sesión durante 15 minutos. Qué buen día el de hoy para recordar aquello de Trillo.
Manda huevos.
Así es. Un corte para la hemeroteca, sí, efectivamente. Gracias, Asun Salvador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé qué tienen de hormonales las relaciones políticas, si hay un exceso de testosterona o simplemente tenemos muy bajo nivel. Y cómo el factor humano se responde o da explicación a algunas de las cosas que estamos viendo en la política, ¿no? Es el tema de gabinete hoy. No sé quién quiere empezar, si Fernando Iwasaki, que a lo mejor como está solo, quiere hacer uso de la palabra, el primero para romper el hielo.
Bueno, yo he estado pensando, fíjate, Mari Carmen, mucho en el tema que nos han planteado y yo veo una especie de desproporción. Voy a comenzar un poco con mi perplejidad, porque creo que el exceso de testosterona de Putin, por comenzar con la primera propuesta, es infinitamente más, ¿cómo te diré?, brutal, es verdaderamente peligroso, va a tener consecuencias mortales. Comparado con el otro, ¿no? Es decir, que suponiendo que efectivamente esté ese exceso en Putin, es que me parece que no se puede comparar con ningún otro, ¿no? Porque esas consecuencias van a ser tremendas. Pero por otro lado, tenemos lo que ha ocurrido en las Cortes de Castilla y León, y yo lo que veo es de testosterona poquita. Es decir, si quieres hacer alarde de eso y has dicho imbécil, pues lo tienes que reconocer. Pero en todo caso, también puedes disculparte para lo que también se necesita testosterona y tampoco. Es decir, que yo más bien veo poquita testosterona en el caso de Castilla y León, y en cambio veo algo completamente desproporcionado en el caso de Putin, ¿no? Yo siento que esa no ha sido verdaderamente la pregunta, pero es que mi primera reacción es un poco la perplejidad. Pero al escuchar estos últimos cortes de estoy por suspender la sesión y que se jodan, pues estoy recordando esta famosa frase que se dijo en el siglo pasado aquí en España, cuando alguien dijo: estoy hasta los cojones de todos nosotros, pues... Eso me parece que refleja también parte de la testosterona que tú estás preguntando. Ahora, quizás la testosterona, aquí le paso la pelota a Arancha y a Juan, quizás sea como el colesterol, ¿no? Que la habrá buena y la habrá mala. Y en todo caso, pues yo creo que la testosterona mala es lo que está abundando.
Bueno, no lo había pensado, lo de la testosterona buena y testosterona mala, pero en fin, desde luego cómo la metabolizamos es lo que es preocupante, porque a fin de cuentas una hormona en sí misma no debería tener ninguna connotación ni negativa ni positiva. Arancha, por alusiones.
Sí, bueno, también.
Fernando te ha lanzado la pelota, ¿eh?
Pero... A Juan, pero sí, yo en esta lógica sí, de subdivisión de la testosterona en diferentes tipos de testosterona, también me preguntaba hoy, cuando me habéis hecho llegar el tema, si no habrá o estamos entendiendo en esta interpretación, bajo mi punto de vista, problemática de la política, y luego iré a eso, pero antes quiero ir a la parte previa de las interpretaciones sobre la testosterona, dos tipos, ¿no?, de lo que podemos entender por testosterona en la política. Por un lado, esos comportamientos asociados tradicionalmente a los hombres, como una mayor agresividad, la relación más fuerte con el poder, la ambición, una disputa por la autoridad o cierto autoritarismo, que se han dado siempre como característicos de la política, que se ha dado obviamente en un espacio público que estaba relativamente vetado o directamente vetado para las mujeres, que siempre parecía que históricamente teníamos que estar en la esfera privada de manera natural, entre muchas comillas e irónicamente. Pero ojo, me parece, esto se asociaría, ¿no?, al ejemplo que se ha puesto aquí de Putin, ¿no?, interpreto yo, aunque yo tengo mis asegúnes con esta interpretación. Pero bueno, en todo caso, creo que es problemático interpretarlo así, y hace un flaco favor también a las mujeres, porque lo que hemos visto, por un lado, es como decir que las mujeres no podemos estar en el espacio público disputando el poder con ciertos comportamientos porque no son propios de nuestro género, no de una construcción social que se ha hecho sobre nuestro comportamiento, en una lógica patriarcal. Pero yo quiero decir que además, cuando hemos tenido posiciones de poder las mujeres, pues tampoco ha habido muchas diferencias muchas veces con estos comportamientos testosterónicos supuestamente de los hombres. Pienso en Margaret Thatcher, pienso en la recientemente fallecida reina de Inglaterra, Isabel II, o en la futura presidenta del Consejo de Italia, Giorgia Meloni, ¿no?, si se cumplen las previsiones. O podemos pensar también en la pasionaria, que sería como un ejemplo de otra ideología que, bueno, también ejerció o jugó, valga la redundancia, a tener un rol maternal en su aproximación política, pero que también pues no dejó de participar en esas disputas por el poder con otros camaradas suyos hombres. Y luego, por otro lado, una testosterona, y con esto concluyo para darle la palabra a Juan, que sería más relativa directamente a las gónadas, a aquello del ejercicio de la masculinidad en su sentido como más literal, de exaltación de esa masculinidad entendida en términos machistas. Y justo el otro día, siguiendo la campaña electoral en Italia, acabé viendo unos vídeos de Silvio Berlusconi contando chistes que son muy sintomáticos, ¿no?, del personaje. Cuando le preguntan por Greta Thunberg, y él pues cuenta un chiste sobre las suecas, ¿no?, y estos mitos sexuales de las suecas, ¿no?, tal cual, directamente, ¿no? Quien quiera que haga Google y lo vea. Pero bueno, yo encuadraría aquí el ejemplo de García Gallardo, que no sé si tiene tanto que ver con tener más o menos gónadas, o bien con sencillamente una mala educación de quienes están acostumbrados al poder y a la impunidad, ¿no?, que va con el poder, que obviamente se puede extender a otros actores que se meten en la política institucional y que acaban adoptando esas formas, o que bien pues ya las traen de su casa. Pero que también es cierto que este tipo de exaltación de la masculinidad se ha asociado a movimientos como el fascista, ¿no?, que hacía esa exaltación de masculinidad, y que, bueno, también hay interpretaciones de Franco y sus políticas en una lógica de si le faltaba o no le faltaba masculinidad. Entonces, yo creo que estas son interpretaciones siempre parciales, pero lo dejo aquí y luego podemos abonar.
Que retome Juan Soto Ibars, que ha dejado muchos argumentos interesantes, Arancha, sobre la mesa, sí.
Y muchos estoy de acuerdo. Además, la testosterona, se habla mucho de testosterona últimamente de una manera simbólica, ¿no? La testosterona tiene sobre la personalidad, igual que todas las hormonas, produce ciertas inclinaciones, ¿no? Está relacionada la testosterona en concreto con la agresividad y todas estas cosas, claro. Pero claro, para hablar de episodios sociales, yo creo que disfrazamos un poco con esa palabra de ciencia o de... Le damos ahí un toque como un poquito científico, algo que muchas veces es más del orden de la de lo social, ¿no? Con lo de Putin, si de algo hubiera que hablar más que de testosterona, yo cuando le oigo amenazar con las armas atómicas y imponer mandar al ejército a su propia gente, ¿no? Pasar ya a la fase siguiente después de los mercenarios y implicar a los rusos en la invasión de Ucrania, pienso más en otro rasgo que tradicionalmente se atribuía solo a las mujeres, pero que es propio de los dos sexos, que es la histeria. Que parece, estoy de acuerdo contigo con Arancha, en que no necesariamente la testosterona está, o lo que llamamos testosterona, está en los hombres en la política. También ha habido mujeres corajudas, si se puede decir así.
Bueno, la hormona también está presente en las mujeres.
Sí, pero
como
yo
tal,
creo que la hormona da igual.
Depende de las cantidades.
Sí,
claro.
Yo creo que no es la hormona. Y la histeria, que en el siglo XIX se atribuía a las mujeres, creo que ha demostrado, tanto en lo que hemos escuchado chabacanamente, ¿no?, de Castilla y León, como en las palabras aterradoras de Putin, se ve más bien, se puede confundir a veces con echarle cojones a la cosa, ¿no? Pero yo lo que veo es hombres histéricos, y la testosterona en sí, en todo esto que estamos hablando, solo aplica al final en la desgracia de aquellos rusos que producen testosterona, que son los que van a tener que ir a filas. Ahí ya... rumores de que no se va a permitir, no se van a dar visados a los hombres rusos que quieran hacer lo que haría yo, que es irse del país.
Que ya intentan hacerlo, sí,
claro.
Efectivamente.
Entonces ahí sí que vamos a tener la testosterona. La testosterona va a ser lo que marque la diferencia entre los que van a morir por una conquista imperial y en el frente y los que no. O los que los maten allí en Ucrania. Que en Ucrania, por desgracia, no hace falta testosterona para que te maten. Matan a hombres y mujeres, ¿no? Luego, también con lo de la testosterona, a mí hay un tipo de personalidad que un amigo mío refería con esta expresión que me hace mucha gracia y que se la voy a regalar a la audiencia. Él, en vez de decir tiene mucha testosterona, decía: este es un cojón de bronce. Me parece una forma muy bonita de decirlo, un cojón de bronce, ¿no? Porque se puede aplicar el cojón de bronce a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era un cojón de bronce, ¿no? O a Putin, o a Meloni, o cualquiera de estos, ¿no?, personajes. Entonces, también hace falta ese cojón de bronce para la contraofensiva ucraniana. Y aquí enlazo con lo que decía Arancha. Hay veces que la historia pone a los pueblos en situaciones en las que hay que echarse para adelante como sea, ¿no? Y yo estaba pensando últimamente con la contraofensiva de los ucranianos, ¿no? En mi cabeza, para mis adentros, decía eso, vaya cojones le están echando, ¿no? Así que al final, yo creo que esto de la testosterona al final se ha convertido en un símbolo que se puede connotar para lo malo, que se puede connotar para lo bueno en una contraofensiva, y que finalmente pues viste de manera científica unas conversaciones que tienen mucho más que ver con ese tono de barra de bar con el que nos ha deleitado las Cortes de Castilla y León.
Bueno, decía Arancha,
han empezado a ser divertidas.
Bueno, decía Arancha que había mucho de mala educación y también de una sensación de impunidad, ¿no? Cuando a veces se hacen o se resuelven situaciones como las que hemos visto en las Cortes de Castilla y León, ¿no? Que son divertidas como espectáculo, pero para los administrados que dependen de los políticos para que se pongan de acuerdo y hagan avanzar sus negocios, sus necesidades, sus sanidades, sus educaciones, la verdad es que es complicado. Fernando, ibas a hablar, ¿no?
Sí, a mí me parece que entre Arancha y Juan pues han resuelto un poco la perplejidad que yo expresé al comienzo, y casi yo podría concluir que el exceso de testosterona es inversamente proporcional a la abundancia de neurona. Y ese es el punto, es decir, tener exceso de testosterona no quiere decir tener más valor. no quiere decir de ninguna manera tener más razón. Entonces, muchas veces para decir la verdad hace falta más valor que precisamente hacer este alarde de furia y de mala educación. Y creo que
pero sin embargo compramos eso, ¿eh? Compramos esas actitudes.
Bueno, muchas veces lo compramos.
Atribuimos una serie de valores a la gente, echa pa'lante.
Lo compramos como medios de comunicación, como votantes.
Sí, ¿no?
Sí, por eso en distintos aspectos. Por eso lo digo, lo compran los medios de comunicación, lo compran los votantes, los ciudadanos, lo compra la opinión pública, como si efectivamente el que tiene lo que hay que tener, como decía hace un momento Juan de una manera muy graciosa, que por cierto, muy fina Arancha con lo de las gónadas, que esto ya en cuanto al bronce, ya decir la gónada de aleación ya sería lo más
sería
fino,
muy refinado,
lo
refinado.
Más fino de lo fino, ¿no? Pero es que ese es el punto, ¿no? Hace falta mucho más valor para decir la verdad y para tratar de defender las razones que para presumir con la mayor testosterona del mundo que tienes la razón. Yo creo que no es lo mismo defender que uno tiene la razón que defender las razones.
Pero en general, ¿quién gana las discusiones? A eso vamos, ¿no? Que socialmente parece que nos hemos dejado llevar por esa imagen de que quien más grita más razón tiene, ¿no?
Es que ganar está sobrevalorado. Yo es una cosa que intento siempre, y ya aquí me voy a poner un poco en plan de la asignatura que yo imparto en la universidad, que es comunicación argumentativa, una de las asignaturas, yo es que creo que está sobrevalorado ganar. Y creo que muchas veces es más importante tratar de conciliar argumentos y, por otro lado, está muy sobrevalorado la idea de ser un líder, cuando probablemente habría que inculcarle a la gente los conocimientos para seguir a las personas que verdaderamente son ejemplares. Yo es que creo que lo de ganar está sobrevalorado. Y al menos aquí cedo la palabra porque no podría decir más.
Seguro que Arancha quiere responder a eso también.
Sí, bueno, y siempre va a depender de quién evalúe, ¿no? Lo que algunas personas pueden interpretar como tener agallas, otras seguramente interpretarán como mala educación y viceversa, ¿no? Quiero decir, y esto también está muy permeado por las simpatías o antipatías que genere el personaje en cuestión que dice la frase y el contexto y también las relaciones a veces jerárquicas de poder que existen entre las personas que discuten. Volviendo al tema de los liderazgos y esta evaluación del factor humano, si es explicativo, preguntabas antes, Mari Carmen, de las causas y consecuencias de una guerra, de unas decisiones políticas, a mí me parece problemático, como decía antes, porque considerar el análisis político como algo que tiene que ver con las características individuales de los líderes o de las personas que están en los ámbitos de decisión me parece que es hacer énfasis en esos rasgos psicológicos o posibles problemas mentales, de temperamento, etcétera. Me parece que obvia que los procesos de toma de decisiones en los estados, incluso en regímenes presidencialistas, no son exclusivamente de una persona. Yo he estado desde el principio muy renuente y he tenido hasta trifulcas en el gabinete con otras personas a admitir o a decir, no más que admitir, a reproducir esta idea de que esta es la guerra de Putin, ¿no? Que es algo que se utiliza con una intencionalidad política y que seguramente sirve mucho para identificar al enemigo, ¿no? Quien lo quiere presentar así. A mí me parece que las decisiones que ha tomado Putin, en todo caso, son decisiones que corresponden al interés geoestratégico de la Federación de Rusia, que se pueden compartir o no, seguramente no, pero que hay literatura suficiente en el ámbito de las relaciones internacionales desde todos los espectros ideológicos para interpretar la acción de los estados y de los líderes. También hay, por supuesto, literatura académica que hace énfasis en estos aspectos que se dicen behavioristas, ¿no? Behavior, perdón por mi inglés manchego, que no se ofendan los manchegos, o mi inglés.
O los ingleses.
O los ingleses.
Mientras se te entienda, adelante.
Sí. Mientras me se entienda, ¿no? Dirían algunos. Bueno, porque me parece que es reducir la complejidad de procesos sociales que tienen siempre raíces históricas, que tienen que ver con ámbitos del sistema internacional, geopolítica, de la correlación de fuerzas, incluso dentro de esos ámbitos de decisión, donde hay otros actores políticos, hay burocracias estatales que a veces permanecen por encima de la alternancia de los gobiernos, hay élites económicas y políticas que ejercen su influencia, hay grupos de presión, está la acción también de los pueblos. Es decir, ahora Putin llama a esta leva ¿no? De
movilización personas, de reservistas,
movilización de reservistas, sí. Y estamos viendo imágenes aquí de protestas en Rusia. Quiero decir, no hay sociedades homogéneas, siempre hay disenso y hay también grupos de presión organizados o no de las sociedades que se pueden confrontar esas decisiones. Que, por cierto, también en Ucrania las personas, los hombres de determinada edad han sido movilizados,
claro,
para la guerra.
Sí, sí, claro, han sido movilizados obligatoriamente.
Y que también seguramente en Ucrania habrá gente que no quiera morir en una guerra que, a lo mejor, aunque sea una guerra que interpretan como un ataque de la Federación de Rusia contra ellos, ¿no? Sin ningún tipo de justificación, pero siempre a lo largo de la historia ha habido personas que apuestan por el pacifismo, con independencia de los orígenes de las guerras.
Yo no sé si es, entonces, tú distingues el liderazgo entonces de liderazgo no impregna toda una acción política. ¿No crees que haya un efecto contagio de un determinado liderazgo?
Yo creo que
diluye responsabilidades en muchas instituciones.
No es por diluir responsabilidades. Yo creo que los liderazgos y tienen una impronta, obviamente, y influyen, ¿no?, en esa toma de decisiones, pero que los individuos aislados, por mucho que puedan tener decisiones que cambien la historia, son también producto de unas condiciones sociales. Es decir, me parece que es una relación dialéctica. O sea, Putin o los grandes líderes de la historia, ¿no?, quien sea, cada cual que ponga el que prefiera, también emergen de unas condiciones de digamos, surgen de luchas a veces que llevan a esos liderazgos a tomar el poder o a ganar elecciones, etcétera, etcétera. Quiero decir, estas interpretaciones son casi infantiles, estas interpretaciones que basan en que, bueno, ahora Putin responde así porque tiene unas gónadas o tiene un complejo de inferioridad o es un psicópata suicida, etcétera, etcétera. Creo que eso obvia y es mucho más fácil que ponerse a estudiar cuáles son desde hace años los objetivos estratégicos que tiene Rusia. Insisto, estoy hablando desde un punto de vista académico, no estoy justificando nada, porque dejarlo muy claro, porque parece que hoy en día decir algo un poquito diferente lleva por otro lado, ¿no?
Esta idea de los liderazgos, Juan, ¿tú la compartes?
Yo creo que depende del tipo de Estado, porque cuando se habla del felipismo o del aznarismo o del sanchismo ahora, hablamos de estados donde hay unos contrapesos y donde el liderazgo del presidente, ¿no?, por mucho que tenga mucha más o menos personalidad, ¿no?, se habla del felipismo, pero no tanto se habló del zapaterismo o del rajoyismo, porque Felipe González tenía mucha más personalidad de líder que Zapatero, Rajoy, ¿no?, igual que Aznar, que también tenía mucha más personalidad de líder. Ahí estaría muy de acuerdo con que el liderazgo es una cuestión mucho más secundaria. Por ejemplo, nosotros entramos en la guerra de Irak no por los cojones encima de la mesa de Aznar y las pies encima de la mesa en aquella foto de las Azores que se hizo tan famosa, sino por cuestiones que tenían que ver con el papel que, según ese gobierno, quería que ocupase España en lo de el Tratado Atlántico, etcétera, etcétera. Sí. Pero en el caso de una dictadura, y a Rusia hay que llamarla dictadura, porque técnicamente es una dictadura, y una dictadura además personalista, yo creo que el liderazgo sí que tiene un papel mucho más importante. Desde luego, para explicar el ascenso de Hitler hay que hablar del Tratado de Versalles y de muchas cuestiones que no son Hitler, ¿no? No cae del cielo como un ángel de la muerte y gobierna, ¿no?
No responde a una necesidad social de que alguien ponga orden. Normalmente es así, ¿no?
Por supuesto, pero la Segunda Guerra Mundial, cuando la estudias desde la historia, ves que la campaña de Rusia, que es una idea de Hitler y es de mucho de cojón de bronce, decir, vamos a ir, tengo una confianza desmedida en mis fuerzas, ¿no?, contra la opinión de muchos de su generalato, de mucha gente que sabía más que él de estrategia militar, fue lo que llevó a la ruina de la guerra relámpago que había emprendido el Tercer Reich con tanto vigor, ¿no? Es decir, en un estado totalitario y regido por un culto a la personalidad de un líder que tiene un poder mucho mayor que el que pueda tener el presidente de España o de un país democrático, yo creo que ahí sí que el liderazgo es fuerte. Y en el caso de la guerra de Rusia, Putin ha tenido que cortar muchas cabezas en estos meses de guerra.
Bueno, ha tirado por la ventana a
sí,
sus
bueno, no, es que se le
oligarcas.
Caen. Es el otoño. El otoño en Rusia cae gente por las ventanas.
Como pero, las hojas de los árboles.
Claro, sí. Yo creo que eso da buena muestra de hasta qué punto en el caso de Rusia es importante. Y luego fíjate en el caso ucraniano. Cuando empezó la guerra, lo que decían los analistas que saben mucho de geopolítica era que iba a ser un relámpago de guerra, que Kiev iba a caer en cuestión de días y que Zelensky ya no estaría en el país cuando llegasen los tanques. El liderazgo de Zelensky ha sido clave en la resistencia, y aquí estamos hablando de la testosterona buena que decía Iwasaki. Que ese tío se quede ahí y todos los días haga esas comparecencias y ha dado una fuerza a la resistencia ucraniana que es innegable, ¿no? Entonces, claro, en situaciones como estas yo creo que el liderazgo sí que tiene un papel mucho más grande, estando de acuerdo con lo que dices de que hay muchas más capas, ¿no? Pero en situaciones como esta y en un estado como Rusia que ataca a un estado como Ucrania y que Ucrania se levanta de esa manera en torno a un tipo que no huye con el rabo entre las piernas cuando lo quieren matar, cuando van a por él, cuando... Yo creo que ahí tiene una gran
importancia. Voy a hacer una pausa y os dejo reflexionando sobre el concepto de autoridad y cuando ese concepto, se apela a ese concepto y a esa necesidad de que alguien ponga orden cuando las cosas vienen mal dadas. Una pausa y volvemos.
Perfecto.
Hablando de la testosterona en política, de las actitudes de los líderes y de los liderazgos, y si en épocas desasosegantes recurrimos a la autoridad, ¿no?, y al poner orden, y eso conforma también un determinado tipo de liderazgo, es lo que estamos discutiendo o reflexionando hoy con Fernando Iwasaki, Arantxa Tirado y Juan Soto Ibars. Fernando, ¿qué decías? ¿Que querías decir algo ya?
Sí, yo quería abundar en esa mirada académica que compartía Arantxa, y entonces creo que no hay que olvidar que la tradición autoritaria rusa viene desde la época de los zares. Muy probablemente después de la propia revolución rusa, algunos líderes como Stalin, como Khrushchev, como Brezhnev, fueron también autoritarios. Y curiosamente, Gorbachev, que falleció hace poco y todos vimos más o menos cómo se le recordó en la propia Rusia, probablemente fue, digamos, un gobernante también de ese sistema que en el momento en que lo entronizó como líder, pues era incuestionable. Y sin embargo, es muy posible que para los estándares occidentales Putin sea más demócrata y más democrático que Gorbachev, porque convoca elecciones, en fin, mantiene una serie de formalidades, aunque sean unas formalidades discutibles. Pero es que esto también es importante tenerlo en cuenta, la tradición autoritaria, por un lado, y que en el caso de Rusia, cuando se produce la revolución y el gobierno de partido único, dentro de las estructuras del partido, pues el líder era el que finalmente quedaba en lo más alto de la cúspide del partido, aunque tuviese un politburó, aunque existiera una nomenclatura, pero el líder era incuestionable porque estaba en la cúspide del partido. Una vez que todo eso cayó, lo que queda es otra vez la tradición autoritaria, nostálgica de ese mundo zarista, que además Julián Casanova explicó muy bien cuando hablaba de cómo lo que está en la cabeza de Putin es esa imagen de la antigua Rusia remontándose incluso al siglo XIX. Uh-huh. Eso era lo que yo quería comentar.
Vamos, enseguida os pregunto por lo de las tradiciones autoritarias, que parece que sean de antes de ayer y no, porque esto es el origen de las sociedades. Vamos a escuchar aportaciones de los oyentes.
Yo estoy de acuerdo con Arantxa Tirado, porque todos tenemos niveles de testosterona, mujeres y hombres, y no hay nada más que ver, por ejemplo, en política, pues los líos que hay entre Mónica García e Isabel Díaz Ayuso. Cuando se pelean, entre comillas, pues parece más bien que luchan una pelea de testosterona.
Sobre la testosterona, solo apuntar que acaba de comenzar la época de la berrea.
Bueno,
a ver quién tiene los cuernos más grandes, ¿no?
Estábamos hablando de líderes en masculino, pero nos han puesto dos ejemplos de líderes femeninas, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que debe haber mucha testosterona, por lo que dice el oyente, ¿no? Lo de la tradición autoritaria que decía Iwasaki, a no ser que queráis comentar lo que hemos oído de los oyentes.
Bueno, es que la autoridad también, autoritarismo y autoritas son lo contrario, ¿no? Hay gente que se gana su autoridad, ¿no? De nuevo Zelensky, ¿no? O sea, un personaje que se ha acabado ganando su autoridad por sus actos y no sé, me imagino que su apoyo estará multiplicado en Ucrania, porque pudiendo irse se queda, y pudiendo pudiendo salvarse, se condena, a no ser que ganen, ¿no? A no ser que frenen al invasor. Y en cambio Putin necesita cortar cabezas, porque es autoritario, porque la autoridad no emana de sus actos respetables, sino que emana de su fuerza. Entonces, es que son dos conceptos muy diferentes. La autoridad se la gana la gente menos más imprevista, ¿no? En el deporte se ve mucho. Mira, el Alcaraz, el nuevo tenista, surge de la nada, aparece una persona que usando eso que hablamos, la testosterona buena, ¿no? Empieza como a hacer prodigios en el tenis. Y de pronto se gana una autoridad. Y
te veo tirando para Murcia.
Es que esa es la diferencia, claro.
Hay que barrer para Murcia de vez en cuando. Es que
te veo tirando para Murcia.
La autoridad te la ganas, pero tú ejerces de forma autoritaria. A lo mejor no tienes autoridad, pero...
Es que es lo contrario.
Claro, es lo contrario.
Es que si tienes Arantxa, autoridad, no necesitas ser autoritaria.
Sí, yo creo que estás haciendo una interpretación muy desde la lógica de los intereses de Europa y de Occidente. Seguramente en Rusia Putin tenga más niveles de apoyo y de legitimidad y de autoridad de la que a lo mejor nosotros queremos ver.
Pues ha tenido que cerrar muchos periódicos para mantener eso.
Sí, por supuesto. Pero quiero decir, también hay lucha contra el disenso en las democracias occidentales. Y con esto quiero enlazar con una cosa de tu antes decías, porque es una dictadura y demás, no hace falta que sea una dictadura para que haya estas divisiones. Pensemos en el liderazgo de Donald Trump, que también es un ejemplo, ¿no? La mayor democracia del mundo, que se ha puesto como algo aislado y tratando de explicar la política estadounidense en la lógica de lo que este señor hacía o deshacía en función de su estado del humor. Y en realidad, cuando uno lee, ¿no?, a analistas como Woodward, el periodista, u otros, que filtran información de cómo se tomaban las decisiones, pues vemos que hay mecanismos del poder que permanecen, que tratan también de, ¿cómo sería?, contrapesar, y no solo porque es una democracia con división de poderes, sino también porque hay elementos que están ahí para un poco... evitar que la política se acabe convirtiendo en una decisión solamente individual de una persona.
Hay contrapesos que no siempre funcionan como correctamente, ¿no? Porque estamos viendo las consecuencias. Se acabó la música, me tengo que ir. Tenemos que cerrar el programa. Gracias a Fernando Iwasaki, a Arantxa Tirado y Juan Soto Ibar. Recuerden que mañana a partir de las 3 desde el Planetario de Pamplona. Gelo. Adiós.
Hasta luego.
Te mereces ser feliz.